Sometimes how we both lead such different lives, how I'm growing thin up top. Muy buenas radio oyentes, ¿qué tal estáis? Feliz Navidad. Hemos vuelto. Peces de Ciudad está aquí con su segundo capítulo. El que les habla es Alejandro López, uno de los directores de La Réplica. Y tengo a mi vera a mi amigo y mano derecha, Daniel Vila. ¿Qué tal estás?
Muy bien, feliz Navidad a todo el mundo.
Y como siempre a los controles, pues tenemos a Sergio Núñez, el director de Radio Cherry, que está despegando de una manera alucinante. ¿Qué tal, Sergio?
Pues aquí estoy entre Fader y polvorones hoy.
Pues muy bien.
Gracias a ti por traerme estos dulces navideños.
Que lo disfrutes, yo vengo lleno, vamos. Y hoy tenemos un invitado especial, que no es otro que mi hermano, el escritor Javier López. ¿Qué tal?
Bueno, aquí, a ver si disfruto de este rinconcito virtual que hace Radio Cherry La Réplica.
Pues nada, comenzamos el programa hoy. Me gustaría hacer un repaso profundo sobre las diferentes disciplinas artísticas durante este 2014, este año que se nos va. Y bueno, vamos a hacer un repaso por cine, música, los libros, las series. Pero antes quiero saber cómo estáis. ¿Qué tal por Barcelona, Javier?
Bueno, yo vengo un poco emocionado porque os quería contar algo y es que estuve viendo a don Joaquín Sabina.
Hombre, Joaquín, que nos tiene un poco preocupados.
Sí, pues no hay motivo para la alarma. Joaquín Sabina salió al Palau Sant Jordi el pasado lunes con una energía, un torrente enérgico brutal. Se despachó con 2 horas de concierto, repasó aquel disco mítico de 19 días y 500 noches. Y gran parte de su cancionero sin apenas fatiga y con una sorpresa al final, un principiante que invitó al escenario que se llama Joan Manuel Serrat.
Bueno, tampoco es tan sorprendente que vaya a Serrat después de la gira.
Desde luego que no, y yo creo que era menester que fuera a apoyar a su gran amigo Sabina después de ese denominado Pastor Soler que le dio en Madrid y del que ya os digo está plenamente recuperado.
Bueno, tú sabes que tenemos a un sabinófilo brutal que es Dani. Dani, ¿tú cómo ves al flaco? ¿Cómo está el flaco?
Mira, yo en el 2010 me volví a enamorar de él como el primer día. Entonces, yo no soy objetivo con mis amores y lo veo, pero intentando serlo, lo veo bien, físicamente estupendo, con sus achaques. Y de buen ánimo y con ganas de demostrar, sobre todo aquí en España, que está aún joven dentro de lo que cabe, like a Rolling Stone. Y además siempre, en los últimos meses, siempre intento hablar con vosotros con el tema de intuyo de que va a ser un gran disco el siguiente. Porque lleva 2 años con el disco entre manos.
Entonces, eso es lo que yo os quería preguntar. ¿Ustedes creen que hay una última bala de cañón de Joaquín Sabina?
Yo sinceramente lo dudo. Yo creo mucho en Sabina, me encanta Sabina. Me he mamado todos sus discos, hasta los que menos me gustan. Pero no creo que... Para empezar, porque Sabina casi en ninguna época de su carrera consiguió una homogeneidad. Lo que tenía era unos picos de genialidad fuera de lo común. Y no creo que ahora vuelva porque ya se le ve que está más contento con los poetas, paseando por el sur con Benjamín Prado, Luis García Montero, en Rota, Zahara y tal. Y lo ve un poco con ese desapego de la música y sobre todo como ya ajeno y ya hablando muchas veces Y es normal, ¿no? Porque si tú tienes 50 y 15, ya hablas más en pasado que en futuro, ¿no?
Bueno, a mí lo que me preocupa de Sabina es la tozudez en la dupla de Diego Barona, que yo nunca he comprendido por qué sigue insistiendo una y otra vez en esos dos productores, que sabemos que son unos productores de corte clásico, tirando a rancio, y bueno, a la vista está, los mejores discos no están producidos por ellos.
Estoy de acuerdo con vosotros dos, y que es parte de la afición que estamos en ese sector, pero yo también pienso que en los últimos años él se dio cuenta desde Serrat, eso es tal vez lo mejor que le vino a Serrat, además de su amistad profesionalmente, creo que Serrat le volvió a poner las pilas y le exigió cierta responsabilidad. Luego, en Estados Unidos está tocando mucho, en Latinoamérica es Dios y tiene un caché muy superior aquí, el español. Entonces, él sabe que musicalmente está desapegado y él te lo confiesa. Y por ahí creo que vienen los tiros. Es decir, tal vez en los últimos años con lo de Serrat, con todas estas giras que está girando mucho, está haciendo muchos conciertos, tal vez le están poniendo las pilas. Y creo que también él intenta volver a acercarse a sus amigos músicos, sector de Calamaro, Aliel Roth, el Charlie García. Entonces, puede que como dice Javi, la única solución real que es que este hombre haya cogido la guitarra en su casa y se haya puesto a hacer un esfuerzo musical y que desapegue a las letras muchas veces de la literalidad, que muchas veces eso es lo que pasa, ¿no? Es como no tienes la guitarra en las manos y no estás ensayando mucho con tu músico, te confías y el problema no son los productores, que también, ¿no? Sino que firma él el disco, entonces el problema es suyo. Si musicalmente se está limitando es porque él tiene esa responsabilidad de que no lo está haciendo bien. Vive de la renta, sobre todo musical.
A mí me gustó de Serrat que Serrat le puso las pilas, pero lo que no me gustó de Serrat es que el disco que firmaron con Javier Limón, nada más y nada menos, fue totalmente decepcionante.
Sí,
Yo nunca hubiera imaginado un disco tan flojo de esos tres.
Claro, que no hubo artistas. Sorpresa, no hubo sorpresa. Pero es lo que dice Javi, es que está no, más que acomodado, está dejado. Él ya tiene un estatus y está más preocupado, digamos, en pasear, hacer giras que de currar.
Y que viene un poco de vuelta, como decía Diego Manrique. Diego Manrique, que le sacó este artículo que fue tan polémico, que decía Joaquín Sabina deja entrever su adiós. Y es porque creo que Sabina realmente lo piensa, que ya está dando su último coletazo. Y que este próximo disco seguramente sea el disco final.
Todo o nada, claro. Mm. Y de ahí el Pastora Soler, ¿no?
En defensa, digo yo, de Pancho Barona y García de Diego, ¿no? Diré que la envoltura en directo que le dan al sonido es muy buena. El otro día tenía una envoltura brutal en la que Sabina se sintió muy cómodo. Y que lo llevaban en volandas con una dulzura y una cercanía para el directo que ciertamente hizo las delicias de la gente. La gente disfrutó muchísimo. También es verdad que apoyaban a Sabina desde el primer momento. Y creo que, bueno, puede ser el primer paso para la recuperación de Sabina y sobre todo para su empeño, como diciendo, pues ahora lo voy a dar todo. Veremos qué pasa.
Bueno, si os parece, ya que estamos hablando de música y el cometido de este programa era dar un repaso por el año 2014, me comentaba Javier que podemos hablar con un experto, ¿no?
Sí, yo tengo un amigo melómano que vive en Barcelona, que es una locura su vida porque él va 3 y 4 veces a conciertos por semana. Y ve todo tipo de música, todo tipo de música. Sobre todo la música independiente y la música que tiene que ver con la tradición norteamericana. Le gusta mucho. También es un fan de Sonic Youth, pero acérrimo. Y creo que es menester llamarle, ya que yo escucho música, pero no es que sea un melómano, y pedirle su opinión, a ver qué nos cuenta de este 2014, ¿no?
Qué bueno.
¿Le llamamos, Dani?
Dale, dale.
Sergio,
dale.
¿Lo podemos llamar? Venga, vamos a hacer una llamada a Sergio.
Bueno, ahí va, a ver qué tal está Sergio en su casa y cómo lleva el tema de los polvorones también, ¿no?
Lo pillaremos ahí con la familia, ¿no?
Venga, yo te dejo paso que tú hables con él, ¿vale, Javi?
Sí.
Amigo Sergi de Diego, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿y cómo estáis vosotros por el sur, por Jerez?
Bueno, no nos podemos quejar, ya sabes que aquí la gente celebra la vida, ¿no? En cada día que pasa. Aquí estábamos comentando con mi amigo Daniel Vila y mi hermano Alejandro López, pues temas de cultura, ¿no? Estábamos comentando cine, libros y lo que teníamos es un pequeño déficit con respecto a los directos de este 2014 a nivel musical y te queríamos preguntar, pues qué tal ha ido el año, si te parece, te saludan mis compañeros y ahora hablamos del tema.
Muy buenas, Sergi, aquí soy Ale, un abrazo, estamos repasando el año musical y hemos querido contar contigo y tengo a mi vera a Dani Vila.
Feliz Navidad, Sergio.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de conocerte.
Genial, un placer igualmente.
Bueno, pues nos preguntábamos, yo le había contado off the records a Dani y Alex, pues que tú eres un habitual de la calle Tallers, para quien no, no sea muy conocedor de la realidad en Barcelona, la calle Tallers es como un gran pasadizo con tiendas muy, muy buenas a nivel musical, donde hay muchos discos, vinilos, etcétera. Y bueno, Sergi suele pasear por ahí y descubrir pequeñas joyas recónditas. Y bueno, casi siempre nos suele comentar cuáles son los descubrimientos que va teniendo. Pero el motivo de esta llamada, en particular, es decir, preguntarte, tú que sueles ir a muchos shows en directos, ¿cuáles son los que más te han gustado este 2014?
Pues shows en directo este 2014... de entrada tengo que hablar de, te diría, tres conciertos así en concreto. Bueno, mira, dos de ellos están en el Primavera Sound. Es la suerte o desgracia de tener un gran festival en la ciudad. Uno de ellos es el concierto que dio la banda americana Slint. Slint sacaron un disco a principios de los 90 llamado Spiderland, era su segundo LP. Sin Slint no se entendería lo que luego fue el post-rock, incluso la evolución del post-rock a un doom metal más profundo. Bueno, pues Slint volvieron, es la segunda vez que tocaban en el Primavera Sound y hicieron un conciertazo absolutamente espléndido y espectacular, geniales. Este año, de hecho, se ha reeditado este disco, el Spiderland, una edición preciosa que viene además con un documental, un DVD de cómo fue la grabación. Os la recomiendo, pero vamos, fervorosamente. Y en el Primavera Sound también hubo un concierto muy curioso en el Auditori de Kronos Quartet, esta banda, esta pequeña orquesta de cuatro miembros que recordaréis por sus bandas sonoras de Requiem por un Sueño, etcétera, etcétera, pues bueno, hicieron un concierto también espléndido en el Auditori.
Oye, ¿y no hicieron Los Planetas una semana en el motor de un autobús?
Lo hicieron.
¿Y qué tal estuvo?
Yo no pude o me coincidió con algo que me interesó algo más. A ver, la gente dice que estuvo muy chulo. Fue creo que por sorpresa que hicieron ese concierto. Que se había caído el día antes uno de los grupos del festival y bueno, se plantaron allí de golpe por razón en un escenario súper pequeño que se llenó de gente, pero a tope. Y bueno, la gente estuvo muy... Recuerdo que escuchar comentarios de gente habiéndolo disfrutado.
No sé si estoy bien informado, pero ¿no fue este año cuando se cayó del cartel Sixto Rodríguez? ¿Fue el año pasado?
Pues no recuerdo. No, fue el año pasado. Fue el año pasado, vale. Incluso hace dos. Porque porque luego las personas que tenían entrada abono del Primavera Sound pudieron adquirir entradas a un precio reducido, porque luego vino en concierto al pueblo español, a un escenario que...
Sí, un directo, por cierto, que estuvo... que fue un poco decepcionante, dicen. Ese directo muchísimo. Que dio Sisto Rodríguez en el pueblo español.
Muchísimo. Yo estuve y fue realmente... la calidad de los discos no merecen
ese directo.
Y de la historia no merecen ese directo.
Bueno, es que también, por lo visto, Sisto ya está medio ciego. Medio ciego, sí. Ve mal.
De hecho, casi te diría totalmente.
Sí, ¿no? Y está bastante mermado. Entonces, bueno, también hay mucha leyenda alrededor de la historia, que esta historia tan conmovedora, tan injusta, pero tan bonita también. Uh-huh. Y bueno, yo se lo perdonaría.
Y tan mitificadora, ¿no? Que también tiene ese componente de que engorda un poco la expectativa y luego pues pasa lo que pasa. Para que nos hagamos una idea, Sergi, ¿tú a cuántos conciertos puedes ir un año?
Uf, pues si quieres que te diga la verdad, no los cuento, pero a muchos. Puedo ir perfectamente, depende un poco de la programación, dos por semana fácilmente. No tenemos suerte de que hay un montón de salas aquí y bueno, pues los meses antes de verano, esto es una caldera que hierve.
Dos conciertos, eso puede ser 70, 80 conciertos. Montoro estaría orgulloso de ti.
Sí.
Bueno,
te digo,
¿te ha quedado?
Me imagino con 80 años yendo de concierto, de hecho, todavía.
Te ha quedado uno en el tintero, ¿no? Un concierto, ¿no?
Sí. Te hablaría del concierto de... Mira, te voy a decir dos conciertos, porque son muy parecidos por el concepto. Uno es el de Swans, este grupo americano que va viniendo a Barcelona desde hace 4 o 5 años, como quien dice, cada año, y que por fin lo pudimos ver en la sala Apolo, en una sala pequeña, y que, bueno, son conciertos en los que cada tema pues igual lo alargan hasta la media hora. Fue un concierto de 2 horas y 40 minutos. El sonido, no sabíamos por dónde nos venía por todos lados, rebotaba en las paredes, parecía que te atacara. Es una experiencia absolutamente corpórea, que es lo que yo creo que un buen directo tiene que ser, además de ser una buena correspondencia con cómo se interpreta la música, en cómo afecta al cuerpo, a los sentidos. Y muy parecido, también me gustaría hablar del concierto que dio Blixabargel, el alemán, un miembro de componente fundador de Insturzen de Neubauten, un grupo de rock industrial alemán, que ha hecho un disco precioso este año y lo presentó también aquí en Barcelona, creo que en Madrid también, con Teja Tardo, que es de un manierismo tan suave, tan delicado, un pop clásico afrancesado, que con la robustez de su voz es absolutamente espectacular. También os recomiendo mucho que escuchéis el disco, que es el que reproducía íntegramente en ese concierto.
Sergio, una pregunta.
Dime.
Escuchándote hablar sobre música da bastante placer, y me han chivatado por aquí que además eres DJ, digamos, ¿no? Tus conciertos también tienen que ser una experiencia única, ¿no?
Bueno, te refieres a las sesiones de DJ.
Las sesiones, claro que sí.
Sí, las sesiones de DJ, de hecho, cuando las preparamos con... Las sesiones las hago con dos amigos, somos un colectivo abierto y que además estáis invitados a participar en cualquiera de ellas. E incluso lo comentamos que ya la experiencia empieza cuando empezamos a hablar de cuáles son los temas que vamos a pinchar. Y bueno, pues intentamos que haya un poco de feedback con la gente que hay en el bar en ese momento. Pinchamos desde clásicos del indie como Yo la tengo a clásicos como Van Morrison, por ejemplo, o Dylan, o Aphex Twin, de electrónica, electrónica de también de los últimos años. Bueno,
un proyecto, lo digo, es precioso. Yo he tenido la oportunidad de ir a cuatro sesiones, creo que recuerdo. Variado, ecléctico y para pasar una noche sensacional en algunos de los locales más sui generis y más particulares de Barcelona. Amigo Sergi, muchas gracias. Nos quedamos con tus recomendaciones. Nosotros somos modestos, pero también estamos influidos por el tiempo. No tenemos todo el tiempo del mundo, pero nos quedaríamos hablando contigo mucho tiempo, así que esperamos que sea la primera de muchas ocasiones.
Y a ver si vamos a alguna sesión de las tuyas y de tus colegas.
¿Estáis invitados? No, invitadísimos.
Muchas gracias.
Disfruta mucho, Sergi. Es un placer.
Un abrazo.
Un placer. Mucha música para vosotros.
Feliz Navidad.
Hasta luego.
Muy bien. De locos en Barcelona.
Hasta luego.
Bueno, y ya que hemos despedido a Sergi, nos vamos a quedar con esta canción de The War of Drugs, Under the Pressure. y estamos aquí de vuelta y vamos a seguir repasando las distintas disciplinas artísticas. Yo creo que es buen momento para hablar de cine, ¿no?
Siempre es buen momento para hablar de cine.
Y más hoy, ¿no?
Bueno, estos días en todas las listas, todas las publicaciones, hacen repaso, hacen balance. Decirme si queréis participar, ¿qué peli os ha llegado así más adentro este año 2014?
Bueno, para mí, no tengo dudas, es una película casi teatral, una película de que se desarrolla con solo tres actores y la mayoría de película con dos nada más. Se llama The One I Love. Creo que la traducción aquí es El Único. No estoy seguro, porque la vi en versión original.
O El Único Amor, ¿no?
Algo o El de Único eso, ¿no? Amor, sí. Mm. Es una peli maravillosa. Que lo que propone es una pareja que tiene una crisis matrimonial. Van a un psicoterapeuta y el terapeuta les incita a irse a una casa rural, a pasar un fin de semana y reconciliarse. Ellos aceptan, van a esta casa rural, y esta casa rural es muy particular porque tiene dos espacios. Uno es la casa, y la misma casa rural tiene una pequeña casa de invitados, ¿vale? Cuando un miembro de la pareja, en soledad, va a la casa de invitados, encuentra que se encuentra a su pareja en una versión idealizada, idílica de su pareja. Flipante, en la que no tiene ningún tipo de fallo, son mucho más encantadores, potencian sus virtudes y esconden sus defectos. Entonces se crea una relación muy particular entre la versión idílica de ellos mismos, o sea, de su pareja con la que se enfrentan, y la no idílica que está en la casa de al lado.
La realista, sí. Yo la he visto también, me parece muy interesante.
Si la vida fuese así, diría Woody Allen, ¿no? Sí. Que pudieras tener la oportunidad de...
La película tiene mucho de Woody Allen y también tiene un poquito, creo yo, de Roman Polanski.
Yo lo veo más Polanski que Allen, mucho más. Sí, y me parece algo muy interesante es que el actor principal, Mark Duplass, que tiene un hermano que también se dedica al cine, y ellos han hecho muchas películas en este sentido muy minimalistas, en un espacio reducido, con pocos actores. Tienen como 5 o 6 películas de este palo en su filmografía. Y esta, que comparte reparto con la espléndida Elizabeth Moss, la chica de Mad Men, me parecen que los dos están estupendos.
Es una especie de slice of life, de ciencia ficción, entonces, pero ubicado en un costumbrismo y con unos diálogos que lo que hace es que amplían la visión de la pareja. Es decir, si tú te encontraras a tu pareja idealizada, ¿te quedarías con tu pareja idealizada o prefieres tu pareja humana,
claro,
con errores?
Y además partiendo de la idea de carne y hueso, idealizarla, ¿no? Aún más, ¿no? Potenciarla a cierto aspecto, digamos.
Los dos son de carne y hueso, claro, lo que pasa es que cada uno, claro, se lo encuentra en un espacio diferente. Y, sí, y el giro, sí, de la película es cuando ellos salen y se dan cuenta de que si van a la casa de al lado... encuentran a su versión idealizada. Entonces ya hay un componente filosófico y moral en la película en la que se exploran los límites de la relación en pareja y sobre todo también la expectativa, lo que uno quiere y lo que uno verdaderamente desea, más allá de la pareja, porque ya solo te trasciende a ti. Tú puedes elegir qué quieres de tu pareja, si una versión humana, esa persona que se saca un moquillo, ¿no? O esa persona que suda, o por ejemplo en la película, que le gusta mucho comer
tocino
y cosas grasientas, pero en el otro lado de la casa no come tocino, sino que hace ejercicio, tiene el pelo alborotado, se quita las gafas y se pone lentillas. Y bueno, es...
Es que es muy interesante, tengo muchas ganas de verla también porque me imagino, por lo que estáis citando de los ejemplos de directores, la dirección puede ser muy teatral y muy currada y muy tenebrosa a veces, ¿no?
Sí.
Y además, eso que estabas apuntando de la pareja, ¿quién no lo ha pensado, no? E incluso hablado con tu propia, conversado con tu propia pareja, decirle, mira, si yo pudiera clonarte, pues tendría como tres tuyas y yo si quieres, yo también te doy tres míos. Sí.
Y que hay días que tu pareja, claro, está mucho más encantadora que otros días.
Y tú dices, pues yo te conocí con una faldita que ya no te pones y escuchaba estar música que ya no, te volviste indie, muy mal, ¿no?
Y no solo eso, sino yo te conocí y yo te intenté vender la mejor faceta de mí, que es la que está en la casa de al lado, ¿eh?
Bumburi tiene una canción de eso.
Esta película te da una sensación entre lo tenebroso, lo oscuro, la incertidumbre y lo moral.
Yo creo que fascinante. No se decanta ni por ser tenebrosas ni por ser una comedia, sino está ahí a medio camino y me recuerda mucho a la película Coherence, que ganó el premio al mejor guión en Sitges en el año 2013 y también es un grupo de amigos que se van a una casa y de repente se ven aparecer a ellos mismos en otras casas. Y es mucho más de ciencia ficción y tiene un elemento, o sea, muchos elementos comunes. Y me recuerda mucho a esta película.
Y amigos, para ustedes, ¿cuál ha sido? Porque yo tengo esos gustos que son muy particulares, casi siempre me gustan películas de este palo, pero sé que ustedes sois unos cinéfilos de sofá y manta.
Bueno, a mí esta de que has dicho tú me parece interesante, pero no me parece de lo mejor del año. Yo soy del Lobo de Wall Street. A mí me parece Scorsese, me parece rock and roll, me parece un cine potente, con un frenesí espectacular que me pone como una moto ver esa peli. Son 3 horas que se pasan como 10 minutos y estoy totalmente atrapado por esta historia de Leonardo DiCaprio y este hombre, el Hall, el hombre este gordito, que son tan tan cabrones, pero tan creíbles.
Es mazo de desconcertante la película y no das crédito. Empieza la película y tiene, es un no parar, ¿no?
Tiene dos escenas. Esta escena que está vacilándose con el detective en el yate, con una tensión al más puro estilo Tarantino, pero mucho más elegante, sin tanto diálogo, pero con una sutileza de se están vacilando los dos uno al otro. Después está otra escena de Leonardo DiCaprio con puesto hasta arriba, cogiendo el coche. Me parece rock and roll y
es un despelote. Y luego en la historia es que es cierta, ¿no? Y que tuvieron que censurarse. Porque, claro, la película tiene... Tanto es así que han tenido un problema para distribuir la película, ¿no?
Una peli que empieza metiéndose una raya sobre el
culo de una preciosa prostituta. Pero vamos a ver, luego está también la intrahistoria de decir, este es el ciudadano Kane del siglo XXI. Tú dices, desgraciadamente sí, ¿no?
Sí, yo,
en todos los sentidos, tanto de cine como la historia del
tipo. Y hay gente que la ha criticado diciendo que está muy pasada de rosca, que dónde va, que es flipado está... Scorsese, pero a mí me parece que tiene una crítica subyacente ahí muy feroz a los lobos de Wall Street, a esta gente indeseable que se ha jugado el dinero de la gente honrada de juerga. Se la han fundido sin ningún tipo de reparo.
Yo, por poner una nota discordante, a mí me gusta polemizar, ya sabéis. A mí hay un aspecto y es que cuando Scorsese utiliza esa narración en off, a mí me resulta demasiado tendenciosa. Quiero decir, a mí me da la sensación de que cómo navega el espectador a través de esa narración le deja poco espacio.
Hace apología un poco, ¿no? Tal vez, pero es que Javi también es un poco inevitable, porque es lo que estás diciendo. Bueno, quien vio la película, creo que todo el mundo tuvimos que estábamos en una fiesta, ¿no? En una hall party o en una rave más bien, ¿no? La gente se despollaba y salía y aplaudía y no daba crédito de lo que sucedía.
A mí me entran ganas de irme de fiesta.
Claro, pero también lo que dice Javi, que mucha gente decía, es el puto amo, ¿no? Que diría Pepe, ¿no? Pep Guardiola. Y es cierto que es el personaje que lo amas, inclusive diciendo lo peor, ¿no? Es la crisis, sí, ¿no?
Hay una doble simpatía-antipatía, ¿no? Con este hombre. Y no sabe muy bien.
Claro.
Y hay otra tercera peli que me gustaría comentar. No sé si qué os parece y si la habéis visto. No lo sé, la verdad. Boyhood.
Sí. Yo la he visto, de Linklater. Me parece una peli excepcional. Y que solo con esto de que está grabada durante 12 años ininterrumpidos, solo el experimento, ya como espectador, ya funciona.
La idea es genial y es muy importante eso del experimento que estábamos hablando antes con Sergi, ¿no? De hay que dar propuestas nuevas y hay que intentar innovar dentro de lo... porque luego la narración es particular, pero sí. no tanta. La idea de el esfuerzo también de rodar, tener un material que le tienes que dar salida cuando lo tengas terminado.
Boyhood, si lo explicamos, perdona Dani, es el retrato de una vida familiar centrada en un chico a lo largo de 12 años. Entonces, su director, que es Richard Linklater, graba año tras año, más o menos durante la
vida,
a tiempo real, y ves cómo están envejeciendo los actores, cómo van madurando, cómo tienen arrugas, cómo van creciendo, cómo cambian de opinión, cómo se mudan.
Para mí, una película que tiene esa parte de experimentación, pero también una impronta muy reconocible del autor que hay detrás. O sea, yo creo que Linklater, como se diga, es un autor que tiene una sensibilidad para captar las contradicciones del ser humano, tanto en el amor, como ya vimos en Antes del Amanecer, Antes del Atardecer, etcétera. Y no solo en el amor, sino en la vida familiar y en las expectativas que uno tiene con respecto a sí mismo.
Con otro prisma, pero es rollo Woody Allen, en realidad. Las preguntas que se hace, el paso del tiempo, la pareja, el sentido de la vida.
Siguiendo en esta línea, la película Transcendencia de este año es una película que en principio iba a hacer el Nolan con su hermano y la delegó porque tiene mucha carga de trabajo, y al final se la cede la dirección a su director de fotografía, no recuerdo ahora mismo, que me perdone, y es esta línea, un poco más comercial, bastante más comercial, muy sencilla, también supuesta una trama compleja, pero muy sencilla, ¿por qué? Porque desde el principio te pone las cartas sobre la mesa y más o menos intuye dónde va a ir la película. Es una película de un presente que mira hacia el futuro, y es un presente distópico, es una reflexión a través de la tecnología de nuestra sociedad y la relación humana, sobre todo. Y vemos también aquí, como en las películas anteriores, un ejemplo de pareja, una pareja que vive encerrada en su mundo, que es el de la informática, el de la tecnología, para hacer un mundo mejor. Ella, Rebecca Hall, gran actriz, y Johnny Depp, que como hombre tiene la
no tan buen actor
y quiere destruir más al ser humano, es más misántropo y ella es más creadora, ¿no? Y en ese ten con ten se mueve la pareja, no podemos decir nada más. Hay un reparto muy bueno, que Morgan Freeman, está Kate Mara, está también el actor este que tampoco recuerdo, muy buen actor, que hacía también los cameos, siempre hace una mente maravillosa, era el que se le aparecía.
Es Harris.
No, estamos hablando del mismo. No recuerdo su nombre, pero es el una mente maravillosa, el que se le aparece al protagonista. Y es una película muy interesante, muy entretenida, dura más o menos poquito, y hay una reflexión que me interesa sobre la tecnología.
Ahí os dejamos esas cuatro películas, son cuatro títulos muy interesantes. Yo creo que con eso el oyente puede saber más o menos por dónde han ido los tiros este 2014. ¿Qué tenemos en el libro, Javier?
Bueno, yo lo tengo muy, muy claro. Para mí mi libro no es una novela, no es un ensayo, es una especie de crónicas, son unas crónicas, que escribió Ben Humphrey, que era un operario de la General Motors en Estados Unidos. ¿Vale? El libro se llama Historias desde la cadena de montaje y lo ha editado una editorial maravillosa que se llama Capitán Swing que está sacando una serie de libros entre lo social, el biopic y la crítica, y creo que es una de las grandes editoriales del momento y una editorial independiente. La historia desde la cadena de montaje te hace un repaso de la clase obrera norteamericana que trabajan para la industria del coche y destapa todas sus miserias y destapa también pues la historia del liberalismo, del neoliberalismo, también un poco
la alienación, ¿no?
Alienación, sin ningún tipo de duda. Hay un momento súper interesante y es en el que el libro comienza con la narración del protagonista, de Ben Humper, en el que habla del padre, ¿vale? Y habla de cómo el padre iba a la General Motors, se emborrachaba, volvía a casa, tenía una relación absolutamente destructiva con su mujer y el día siguiente volvía como un robot a la fábrica. En un episodio, Ben Humper consigue enarbolar una narración en la que él se convierte en el padre, pero siendo él. Es decir, la clase obrera estadounidense no tenía más expectativa que trabajar en la General Motors y por desgracia, sus hijos tampoco la iban a tener. O sea, era una especie de bucle en las que la vida se perdían entre el trabajo, el alcohol y la desestructuración familiar a costa de vivir trabajando, ¿no? Es un libro que está narrado en el tono irónico, mordaz.
Tipo Bukowski, por ejemplo.
Sí, sí, pero no, quiero decir, es mucho, no tiene esa, no es tan abrupto, no es tan agresivo, pero es muy divertido, muy cínico. Y luego hay un momento súper interesante en la narración, y es que el protagonista, en la vida real y en la narración, se hace muy, muy amigo de Michael Moore, del gran
documentalista.
Y lo ficha, Michael Moore lo ficha y lo hace hacer crónicas para un periódico, y ahí se ven cómo los dos van avanzando en su carrera, y hay un trasfondo que es que Ben Humper te dice que la única manera de librarte de ese bucle de clase es entregarte al arte. Pero ojo, porque entregarte al arte puede ser entregarte a la perdición. Me parece maravilloso, un libro absolutamente recomendable.
Lo apuntamos en literatura social. Tú que eres lector empedernido, Dani, ¿qué título te ha entusiasmado este 2014?
Ninguno. Pero tal vez sea yo que no estaba muy entusiasta.
A lo mejor también has repasado clásicos.
¿Sí? Sí, pero soy yo el que no está entusiasta. La culpa no la tiene la cosecha del 14. Me interesa, por ejemplo, mucho el que ha hablado tu hermano y quiero leérmelo, igual que el nuevo de Javier Marías por ahí, ¿no? Mira, el Pan Quijote es una cosa que han sacado aquí en Jerez sobre un disparate. El Quijote viene a Jerez, pasa por aquí y empieza a hablar con el alcalde, el clero y tal, ¿no? Y es muy interesante porque se lo puede extrapolar a hoy día. Pan Quijote, la luna nueva lo puede sacar. Y luego...
¿Y el autor?
Me ha gustado... Es anónimo. Y la edición es muy bonita, La Torre del Viento. Y luego hay una cosa muy interesante también que ha sido para mí leer de nuevo un libro nuevo, inédito, de Visor, con Luis Alberto de Cuenca. Me ha gustado
grande.
Mucho. Sí,
el
me ha
cowboy
gustado
mucho. De medianoche.
Exactamente. Me ha gustado mucho. Me encanta Luis Alberto y es un lujo poder recibir un material nuevo.
Es brillante. Tiene momentos muy brillantes como poeta.
Y lo que me gusta también es que hay una mirada que él siempre tiene hacia el pasado y tal. Pero esta vez la mirada al pasado no se va tan lejos como otras veces que se va a hacer sus historias medievales o clásicas, neoclásicas y vampiros, Drácula, ¿no? Incluso que lo hay, inevitable. Pero hay una mirada a los 80, a su vida en los 80, y hay poemas dedicados a sus amigos que desaparecieron, otros que ya no están.
¿Es una referencia en tu poesía?
Luis Alberto,
sí.
En mi vida, más que sí, yo creo que sí, obviamente sí, y me gusta mucho y creo que es una persona muy interesante, también muy particular, pero recomiendo a quien le guste la poesía e inclusive sobre todo a quien le tenga un poco de reparo y le gustaría hincarle el diente a algún libro, pues que se anime a buscar cosas de Luis Alberto. En internet hay muchas también. creo que la poesía de Luis Alberto te puede, es un ramillete de virtudes que te puede tirar de un hilo y vas a descubrir muchos autores. Es un, como diría Vida Matas, en sí mismo es un meta literato, ¿no? Luis Alberto es un erudito de la literatura, pero no hay que asustarse porque, por ejemplo, en su poesía hay versos muy sencillos, muy rápidos, muchas imágenes, muy juguetón.
Es muy sensible también. Es un
demasiado.
Sensible,
demasiado, demasiado.
Bueno, pues muchísimas gracias por estos apuntes literarios. Yo creo que ya vamos cubriendo las disciplinas artísticas. Y para terminar vamos a hablar de series y creo que nosotros, por unanimidad, hemos decidido hablar un poquito y terminamos el programa de True Detective. ¿Qué me decís?
Pues, bueno, a mí True Detective me parece una gran serie, pero yo no destacaría su guión, que me parece un guión pues de casi de cine negro, ¿no? O algo así, sino su ambientación. Me parece maravillosa esa América profunda. Estamos muy americanos hoy, ¿no? Esa parte rural con mucha lluvia, mucha humedad, muy agreste. Y esos personajes, esa densidad de población tan pequeña, ¿no? Y esos personajes que andan un poco perdidos y dando volteretas sobre su propia perdición, ¿no? Entonces, me parece que el ambiente que rodea a la serie justifica la serie y los personajes, obviamente. Y luego ya a mí el tema me parece, porque hay una... O sea, todo va en una investigación acerca de una secta, ¿no? Pues el tema de la secta a mí me parece, a expensas de lo que suceda con la serie, no demasiado bien explotado. No me parece que lo hayan explotado en todas sus aristas. El mundo de la secta, en España tenemos un caso ahora, ¿no?
Y se siente,
en el Candelero, y es absolutamente tenebroso y la realidad supera la ficción, ¿no? No sé si habéis visto en el telediario las chicas que salen del...
Sí, totalmente local, aducidas por este hombre.
Y enfadadas con la sociedad, ¿no?
Yo te voy a rebatir. Me parece que el dejarlo un poco abierto, es así, que no cierre todo, a mí me interesa, porque te deja como pensando qué podría haber pasado. Tú mismo vas atando cabos, pero cada uno ata cabos de una manera u otra. Y eso me parece muy, muy interesante porque trata al espectador, no lo trata como si fuera un tonto, sino como un tío inteligente.
Y fijaros también que tiene entre manos una ambientación impresionante, un contexto impresionante de la historia y los actores que están fabulosos. Entonces también tampoco te da tanto tiempo. Y también, como decís, perdona, eso es, dice 8 capítulos, cierro y esta es la historia.
Y o sea, cómo lo cuenta, rollos sospechosos habituales, lo está contando, está dando giros en el tiempo, hay hasta 3 líneas temporales diferentes.
La filmación de la serie, que es muy buena, la escena esta de la... que está rodada en plano secuencia.
Sí, esos 4 minutos, sí, espectacular.
Es impresionante.
Lo absolutamente impresionante. Creíble que es el envejecimiento de los
actores. De ambos, y cómo cambia, si es que...
la relación entre ellos.
Ellos van cambiando, pero hasta en el lenguaje corporal, conforme hay saltos en el tiempo. Y ve al principio un tío bastante parco, bastante serio, y al final está mucho más nervioso, mucho más neurótico. Me parece un trabajo actoral impresionante.
Hay una parte ensayística en sus conversaciones de automóvil. Ellos van en el automóvil y ves dos maneras de entender la existencia, ¿no? Una existencia pues mucho, mucho más digamos habitual o más enclavada en lo que sería ese policía americano.
Más liviano, no quiere tantas preocupaciones, exacto. No le pide tanto a la vida.
Y sin embargo, en el fondo, le hierve la sangre y conoce a este freak, que es un personaje muy misterioso que poco a poco se va conociendo y se va abriendo. Eso también es una loa a la amistad, ¿no? A dos personas que se han encontrado en el mundo por obligación, digamos, y terminan siendo amigos, y el final de la serie es cursi, pero... Es muy bueno.
No spoiler.
Es muy, muy bueno.
¿No hay un poco de dependencia del uno del otro? Que sí, generan, sí, somos, ya sí. Llega un momento que es como que la vida no les va a dejar separarse. Ellos mismos volverán con sus obsesiones por esto, por lo otro, pero en el fondo, cuando ellos con el paso del tiempo surge la posibilidad de seguir teniendo una vinculación, casi se abrazan a esa vinculación y siguen. Y luego creo que hay una parte que critica los retrógrados de las relaciones en ese sector social, ¿no?
Bueno, es que
no
estamos hablando de Luisiana Profundo. Y Luisiana Profundo...
Y americanos yankees.
Americanos yankees. Son gente conservadora. Gente muy conservadora. De hecho, los policías que salen... la trama que todas las mujeres no son muy protagonistas, sino son secundarias y están ahí como un poco florero. Y de hecho se le ha achacado a Pizzolatto de que era una serie demasiado masculina. Y bueno, que ¿cómo terminamos hablando de True Detective? ¿Cómo cerramos esto?
Pues yo diría que como decía el Nega en una canción, decía pobre del que venga detrás a rapear, ¿no? Pues yo diría más o menos lo mismo, pobre de los dos actores que vengan detrás a suplir a estos dos monstruos de la interpretación, ¿no?
Ya se han dado nombres. Era este actor que ha rodado Desafío Total, ¿cómo se llama? Que también está en El sueño de Cassandra.
Ya ni nos acordamos de él porque desapareció, pero sí, tenía una carrera muy prometedora, sí. Colin Farrell,
sí. Que no me gusta nada, pero bueno, vamos a darle una oportunidad.
Pero al parecer al final son dos chicas las que van a...
Tampoco nos gustaba mucho Matthew McConaughey, o como se diga.
Ni
yo digo Harrison. Mi amigo Matías. Mucho más fácil, es más sencillo.
Y también para cerrar, por mi parte, es el resumen de la serie, la sensación. Yo la había escuchado, la había, conocía y había visto un poquito la serie, pero tú fuiste el que me llevaste al cine a la sesión. Sí, yo estaba adormilado, estaba hecho polvo. Pero me quedé flipado con la película, porque es una película, y tal vez de The Wire y Los Sopranos no había disfrutado tanto con una serie que me transportara a un mundo paralelo que es tan real como...
Un universo.
Sí.
Bueno, pues vamos a dejar aquí este repaso al 2014. Yo estaría hablando con ustedes horas de lo que ha dado el 2014, pero vamos a ir cerrando. Ha sido un placer teneros a ustedes.
Sí, yo voy a decir un pequeño comentario antes de irnos. Me da la sensación de que el 2014... no ha sido el mejor año en cuanto a artes en general. ¿Qué os parece a ustedes antes de cerrar?
Yo creo que no ha habido ni un Picasso, ni un Buñuel, ni nada por el estilo. O sea, hay obras interesantes, todos los años las hay, pero no hay ninguna portentosa en ninguna de las disciplinas. Al menos esa es mi impresión.
Yo es que no me he enterado mucho de este año, pero seguramente haya gente genial haciendo muchas cosas, muchas disciplinas, y seguro que habrá, sobre todo, cosas que en el futuro van a ser muy interesantes, y ahora mismo seguramente haya alguien que ha hecho una buena canción, un buen cuadro, o esté pensando en una película y lo va a hacer genial. Pero sí es cierto, Javi, que ha sido un año... Un poquito...
Yo me veo en mi bola de cristal en un futuro recuperando canciones, películas y libros del 2014. Y creo que con esto podemos cerrar. Gracias, amigos.
Muchas gracias a ti y muchas gracias a Alejandro y a Sergio, que es el apoyo.
Pues os dejamos con la banda sonora de True Detective y hasta el próximo episodio de Peces de Ciudad. Dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. She twines his vines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran with blood.
I know you worry sometimes. How we both lead such different lives. How I'm growing thin uptight.